Las 8 y 10 minutos. Pastor Javier Bertucci, buenos días, bienvenido a Uniminuto Radio en Colombia.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cómo se encuentra, pastor?
Muy bien, gracias a Dios, trabajando muy duro, bueno, y dándole la cara a este gran compromiso.
¿Decidió este compromiso por qué, pastor?
Definitivamente las razones son obvias, ¿no? La situación del país creo que es precaria. Yo no soy un candidato que se gestó en una oficina o se gestó en una casa de partido. Soy un candidato que se gestó en la calle, caminando, abrazando a la gente, dando sopa, y que tocó la necesidad de la gente, el hambre de la gente, la desesperación de la gente, que como consecuencia me empujaron a tomar una decisión como esta. Como lo he dicho montones de veces, la dignidad de un líder no puede estar sobre el hambre y la necesidad de su pueblo.
Pastor Javier, suponiendo que usted ganara las elecciones, sin hacer proselitismo ni campaña desde estos micrófonos, pero suponiendo que usted ganara las elecciones, ¿cómo reorganiza un país como Venezuela que está absolutamente quebrado en todas las dimensiones económicas, políticas, sociales, que organiza un país?
Bueno, mira, el hecho de no tener esta formación partidista, ni este compromiso con partidos, aunque me van a postular, o me va a postular un partido, pues me permite gobernar con los mejores, las mejores capacidades en los mejores venezolanos. Así que el asunto es que sí, tiene razón en todo esto, pero hay que empezar a arreglarlo. O sea, como venezolano, tengo la responsabilidad de cooperar, colaborar y finalmente, si es la voluntad de Dios y del pueblo, liderizar lo que sería una refundación, una reestructuración de todas las instituciones que, como tú lo acabas de decir, pues están quebradas, saqueadas, no están haciendo ningún tipo de función para la cual fueron puestas allí. Y el resultado, aquí está, un país con un gran nivel de delincuencia, un alto nivel de desabastecimiento. Podríamos, y lo digo con propiedad, ver hambre en las calles, ver necesidad. No solamente hay una parte importante también, que es el hambre por libertad. O sea, un pueblo que se siente, la mitad del pueblo se siente que se le quitó la libertad, y la otra mitad no está comiendo. Así que hay que darle libertad al pueblo en todos los aspectos.
Candidato, usted tanta oposición que ha tenido el actual gobierno de Nicolás Maduro, y sabemos las presiones que ha tenido esta oposición al régimen de Nicolás Maduro, han tenido que salir del país, o muchos otros están detenidos, otros hasta muertos. ¿Cómo toma usted esta determinación de enfrentarse a un régimen que lleva tantos años y que es difícil de enfrentar precisamente por estas consecuencias que toman contra quien se opone a este mandato de Nicolás Maduro?
Valentía. Hay que tener valentía para hacer esto, pero hay que tener mucho amor por un pueblo. La valentía, cuando la juntas con el amor, puede ser grande, no hay duda.
Pastor, ¿me escucha ahí? Es que creo que perdimos la comunicación. Pastor, permítame un segundito, vamos a restablecer la comunicación. Señor Javier Bertucci, que nos habla a esta hora en Uniminuto Radio, son las 8 y 14 minutos. Recuperamos la comunicación con el pastor Javier Bertucci, quien está en Venezuela. Él ayer entregó una rueda de prensa en la que explicó también cómo iba a realizar esta campaña de candidatura a la presidencia de Venezuela. Es una situación compleja a la que seguramente se enfrenta el pastor, pero ahí nos explicaba y alcanzaba a escuchar que decía que con valentía tomaba la decisión, esa determinación de hacerle el contrapeso político a Nicolás Maduro en las próximas elecciones.
Ahí hay una cosa interesantísima, y es, yo no sé si es ingenuidad, no sé, Pero es que enfrentarse a un dictador como Maduro, que tiene toda una organización...
Usted ya lo da por dictador, Charlie.
No, es que lo es.
Es decir,
la forma en que lo
muchos
hacen...
Muchos países ya lo han calificado así.
Ya se está hablando, por ejemplo...
Hasta Santos.
Sí, en la prensa internacional ya se está hablando, por ejemplo, que se están haciendo barridas en Venezuela, grupos militares, paramilitares, asesinando gente. Es decir, esos son los esquemas típicos de un sistema dictatorial. Y entonces el tema es este, si Maduro está pidiendo para las próximas elecciones cambiar todo el sistema venezolano administrativo, es decir, Congreso, presidencia y todo lo que ello implique, ¿cómo enfrentar semejante monstruo? Es muy difícil, es decir, no hay caso. Yo no sé, pero en línea general y la historia nos ha demostrado que para acabar con regímenes de esos, o hay una intervención internacional o hay una guerra civil. Eso es lo que la historia nos ha mostrado.
Nos ha mostrado, ¿no?
Es decir, que gire positivamente, no creo mucho y menos.
Es decir, mediante el diálogo no es imposible porque estas personas están allí, en el poder y negadas.
Tú puedes hacer un diálogo como lo que han venido haciendo en Centroamérica, tú puedes hacer un diálogo, ¿no es cierto? Y echamos la carreta, todo ese cuento, pero definitivamente no se llega a ninguna parte.
Pastor Javier Bertucci, nuevamente con nosotros, ¿nos escucha?
Sí, perfectamente.
Perfecto, ahora sí
ahí lo escuchamos mejor.
Nos hablaba de la valentía, Jaime.
Le repito la pregunta, candidato. Pues sabemos todas las presiones que tiene la oposición del régimen de Nicolás Maduro. Unos están exiliados del país, otros muertos, otros muchos presos allá en Venezuela. ¿Usted cómo entonces toma esa decisión de enfrentarse a este régimen que lleva tantos años en el poder?
Bueno, como les decía, valentía y amor. Valentía para poder enfrentarme a la posibilidad de todo lo que tú estás diciendo y amor hacia un pueblo para hacerlo, ¿no? Bueno, sigo siendo un posible objetivo de algún tipo de arbitrariedad o algún tipo de persecución. Sin embargo, bueno, aquí estoy y espero pues que se me respete y espero que mis derechos sean respetados. Y espero que el derecho del pueblo le sea respetado también a ellos en esta propuesta de candidatura a la presidencial.
Candidato Bertucci, el rollo, pienso yo, no es solamente ganar el cargo de la presidencia. La oposición que puede encontrar al interno del país, desde el Congreso, pero también de las fuerzas militares que han estado plegadas al gobierno de Maduro, que hacer frente a eso, suponiendo que usted llegara a ganar las elecciones.
Sí, yo quiero aclarar que el descontento que hay a todos los niveles del país con el actual gobierno es muy grande. Es muy grande en todas las esferas del país. Entonces, yo te lo digo con propiedad y obviamente oyendo opiniones. El descontento es muy alto, es muy grande. Así que ningún estrato social escapa de ese descontento, incluyendo, estoy seguro, pues los militares y todos los electores, aún llamados chavistas, están muy descontentos con la gestión del gobierno actual.
Se ha conocido en otros momentos electorales de Venezuela que ha habido manipulación, sí, que ha habido intromisión, mano negra en el conteo de votos y que incluso esas manos negras ya participan en los diferentes órganos de control, de fiscalización.
Y que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues también está como amañado, como sí, a favor del gobierno.
Sí, ¿cuál es la ruta que usted plantea precisamente para evitar eso? ¿Tiene algún equipo de trabajo que está capacitando para que sean vedores, observadores, que garanticen que el proceso se haga de manera transparente, señor Bertucci?
Sí, mira, una de las debilidades que hemos conseguido al analizar elecciones pasadas es que los partidos de oposición fueron muy tímidos, incluso muy ineficientes en el asunto de la defensa del voto, ¿no? Los testigos de mesa eran pocos, había muchas mesas incluso que no tenían testigos de mesa a favor, digo, de la oposición. En este caso nosotros estamos entrenando en este momento 200.000 esperanzadores, ¿no?, que así le hemos llamado, dedicados a la promoción del voto, pero dedicados a la defensa del voto y promovidos como testigos de mesa. En este caso estamos vamos a duplicar la cantidad de testigos para asegurarnos de que la defensa del voto es efectiva y que, bueno, estamos tratando de trabajar la parte de valores y están saliendo de filas cristianas que poseen más valores, porque otra de las cosas que suceden es que compran a los testigos, ¿no?
Dicen que no hay enemigo pequeño, ¿no? Sin embargo, no. Pienso yo y puedo equivocarme, Maduro entenderá que usted es un candidato muy pequeño frente a él, que no tiene el poder económico ni político ni ningún poder, la maquinaria, pues, y permitirá que usted siga allí, pero realmente ¿hay alguna esperanza posible de que usted llegue a ganar la magistratura?
Bueno, mira, quien empieza una carrera de esta pensando que no va a ganar es mejor que ni participe, ¿no? Definitivamente creo que podemos ganar, creo que el gobierno es derrotable por la vía de los votos si hacemos una estructura, como les acabo de decir, eficiente en la promoción y en la defensa del voto. Pues lo que vamos a esperar es conectar con este pueblo que está descontento, desesperado o desesperanzado, y poder darle esperanza y poder por lo menos levantarle el ánimo para que ese día salgan a votar. Recuerda que el 50% mínimo de la población o del patrón electoral está dispuesto a votar. Y yo les puedo asegurar que la fuerza electoral del gobierno está disminuida, dividida y en descontento. Así que estamos recibiendo apoyos de organizaciones completas que trabajaron antes para el chavismo o para el gobierno y se están viniendo a nuestra fila a apoyar en la estructura electoral, apoyar en la promoción del voto, apoyar en todo lo que estamos haciendo como estructura electoral. Así que estamos empezando, es una campaña corta, pero yo sí tengo la fe de que podemos ganar, que el gobierno es derrotable, y tengo la fe de que Venezuela tiene y merece un futuro diferente.
Candidato, ¿usted ha recibido algún tipo de apoyo, llamado, mensaje de algún sector internacional, de algún gobierno de los países que ya han declarado a Venezuela en una dictadura?
No, hasta este momento no tenemos oficialmente una llamada de un gobierno que haya tenido esa posición. Creo que está empezando esta carrera. Todavía no soy candidato hasta no ser reconocido por el CNE como un candidato presidencial, sino que soy precandidato. Me imagino que después que sea candidato y que vea el comportamiento del electorado, empezaré a recibir esa clase de llamadas, ¿no? Porque creo que en la posición de no reconocer las elecciones es entendible que siempre y cuando sea Maduro que las gane, pero si la gana un candidato diferente, definitivamente pues tiene que reconocerse. O sea, ganarle a esta gente en estas condiciones es un acto heroico, podría llamarle yo. Y sí, después que David vence Goliat, no creo que el ejército critique, los países aledaños o vecinos critiquen esta gran proeza, no deberían, ¿no?
Sí, candidato, ¿se aparta entonces usted de esa afirmación de Lilian Tintori que dijo que candidato que vaya a las presidenciales es un candidato madurista? ¿Usted totalmente aparte de esa, de todo lo que tenga que ver con Nicolás Maduro, se considera usted en ese sentido un candidato de la oposición madurista?
Sí, soy opositor en el aspecto de que me presento en contra de Maduro, pero no la verdad no quiero relacionarme con la gestión que ha hecho la oposición, que no ha sido la mejor. Recordemos que en el 2005 nos presentaron candidatos a la Asamblea Nacional y tuvimos una Asamblea Nacional roja por el periodo completo de la Asamblea y no pasó nada, no sucedió nada, es decir, seguimos por el mismo camino, no hubo ninguna oportunidad de cambio. Posteriormente la oposición decide presentar candidatos a la Asamblea Nacional y hace una barrida en la nueva asamblea que fue electa hace poco, bueno, hace unos 3 años atrás. Entonces, no entiendo la actitud de no participar en este momento porque, bueno, porque están amañadas. ¿Cuándo, una pregunta que todo el mundo sabe, cuándo en todas estas elecciones ha habido una equidad en las elecciones? Nunca. Siempre hubo un ventajismo en la forma de hacerla, en la forma de utilizar los recursos para las campañas, etcétera. Y con todo y esto, la oposición barrió en la Asamblea Nacional. No entiendo ahora la posición de entregarle por forfe y por no presentar candidato a la presidencia Maduro por 6 años más. Y ahora sabe que promueven o están promoviendo la elección de una nueva asamblea. Es decir, una asamblea que le restaban 2 años 9 meses, están eliminándola para elegir una nueva. Y también, te repito, es un error no presentar candidato. Si ya la asamblea ganó con tantos votos, ¿por qué no competir una vez más y darle, digamos, la lección democrática que el gobierno merece en unas elecciones, unas mega elecciones que ahora se presentan o que ahora proponen? Por supuesto, es una arbitrariedad, está viciada, pero no presentarse es un grave error.
Candidato, ¿usted cómo ha visto los diferentes pronunciamientos que ha realizado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, frente a Nicolás Maduro, y más en estos últimos meses que ha habido mucho enfrentamiento verbal entre ellos? ¿Cómo ha visto la posición que ha tenido Colombia, que es el país que tiene el mayor número de kilómetros de frontera con ustedes?
Bueno, fíjate, primero quiero agradecer al pueblo colombiano por el apoyo que le han dado al país con respecto a la migración que ha habido por la frontera de cientos de miles de venezolanos que pasan, tú sabes, a comprar comida y abastecerse de medicina, y bueno, el apoyo ha sido enorme del pueblo colombiano, al cual le agradezco profundamente. La posición del presidente Santos, absolutamente de acuerdo, él se ha mantenido en su posición institucional, en su derecho a la defensa de las acusaciones que de alguna manera se le ha hecho desde la presidencia de este país, y que sencillamente pues se ha mantenido en una posición de apoyo al pueblo y de desacuerdo absoluto con el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, estoy de acuerdo con que las cosas que ha dicho han sido sinceras y reales, pues no hay mentira y no hay un exceso en las palabras que ha dicho.
Sí, candidato, aquí en Colombia hay muchos venezolanos, ya lo sabemos, ¿sí? Cada día nos cuentan las organizaciones que están ahí haciendo precisamente la labor en la frontera, que pasan miles y miles de venezolanos. Las elecciones son en abril, las elecciones en Venezuela. Seguramente algunos de ellos regresarán al país a votar, a hacer ejercicio de su derecho como ciudadanos venezolanos. Cuéntele a estas personas y a quienes estamos aquí en Colombia, ¿quién es usted? ¿Usted a qué se dedica? Nos decía al inicio de esta conversación que se ha dedicado al servicio. ¿De qué manera ha prestado precisamente su servicio social?
Bueno, fíjate, hace unos 10 años yo estoy caminando las calles, recorriendo los barrios de mi país, haciendo obra social. Últimamente, de 3 años hacia acá, bueno, vimos el hambre galopando por nuestro país, tuvimos que empezar a hacer sopas que se convirtieron en mega sopas, 150.000 platos de sopa en una sola entrega, y bueno, levantamos un voluntariado de más de 130.000 personas, en su mayoría jóvenes, y hicimos una estructura para hacer sopas y atención social que no tiene ni siquiera el gobierno en ese punto, ¿no? Así que de venir de pastorear la iglesia más grande del país y una de las más grandes de Latinoamérica, pues donde definitivamente demostré no solamente la capacidad de liderizar, sino la capacidad de abastecer a todos los asistentes de valores, ¿no? De incorporar valores a su vida, donde fueron alejados de posiciones autodestructivas para ser mejores ciudadanos, mejores personas, ¿no? Siempre con los valores cristianos, que eso es lo que siempre he predicado. Obviamente mi formación de cristiano es profunda, mi fe de cristiano es profunda, y lo que quiero hacer es incorporar esta formación de valores a la política, que lamentablemente la política en mi país ha sido practicada de forma muy baja.
Candidato, entendemos esa caridad cristiana que le identifica por su creencia, pero cuando uno lee la prensa internacional, aparece usted reseñado con los papeles de Panamá. ¿Qué nos dice al respecto?
Bueno, fíjate, eso, como lo decía en una entrevista esta mañana, es muy fácil. Esa investigación culmina por este grupo de periodistas y dejaron un portal. Ese portal, sencillamente tú metes el nombre y el apellido de la persona y te hace una búsqueda inmediata y te dice si estás o no estás involucrado con los papeles de Panamá. Entonces, cuando metes mi nombre, vas a conseguir que no estoy involucrado. Es una noticia lamentablemente manipulada en su momento. Fui el único de los vinculados a los papeles de Panamá aquí en Venezuela que hizo una rueda de prensa y aclaró que fue lo que hice con un empresario con el cual queríamos importar carne para las sopas. Y bueno, en la operación yo le dije a este empresario que me sentía inseguro porque el dinero que íbamos a usar venía de muchos voluntarios y que no quería verme yo en la posibilidad de ser estafado, ¿no? Y en ese momento él me ofrece participar o ser parte de la directiva de la empresa con la finalidad de que yo me sintiera seguro. Eso fue todo. Él me imagino que llamó a su bufete, preguntó si podía hacer eso y eso fue todo lo que pasó. Por eso es que la periodista pone en la noticia inicial, ella pone intentó, ¿no? Y bueno, con eso se salvó tal vez ella de una demanda mayúscula, ¿no? Pero bueno, aparte que soy un caballero, soy un cristiano, le dije, bueno, mira, no te voy a demandar, aunque me la mereces, porque digo, o sea, venir contra la reputación de alguien como yo, sencillamente para tú salir adelante como periodista, tú sabes, sí, es totalmente antiético.
Candidato.
Sin embargo, eso está ahí, o sea, eso está ahí muy fácil de corroborar con alguien que le ponga un poquito de ganas y se meta en la computadora y busque, eso es todo.
¿Qué hace falta en el proceso de esta época para que usted se convierta en candidato oficial a la presidencia? ¿Cuál es el proceso que aún hace falta allá en Venezuela?
Inscripción entre los días viernes, sábado y domingo y postulación entre los días lunes y martes próximo. Eso es del 24 al 27 de febrero. Ese proceso tiene que ser cumplido por el partido que me propone o me postula. Y una vez que ya el CNE acepte la postulación y me dé la credencial como candidato a las presidenciales, bueno, ahí es cuando seré un candidato presidencial oficial.
Adelante, Carlos.
Aparte de postularse a la presidencia de la hermana República Bolivariana de Venezuela, yo supongo que usted aspirará a través de otras personas a tener alguna fuerza interesante en el Congreso. ¿Se está pensando en eso?
Sí, estamos esperando si la elección que se plantea para el 22 de abril incluye todo lo que ha propuesto el presidente Maduro, que bueno, pidió, y no solamente él, sino también el señor Diosdado, pidió en la Asamblea Nacional Constituyente, les pidió que llamaran a mega elecciones. Estoy hablando de unos 2.500 parlamentarios a nivel regional. Están llamando a elecciones a concejales y están llamando a elecciones a diputados a la Asamblea Nacional. Estamos listos como organización para responder a esa elección si así se requiere, ¿no? Pero si la llaman, pues vamos a participar proponiendo candidatos a todos los cargos de elección popular.
El tema allí es tiempo, ¿no? Porque esto ya está encima, es decir, ahorita...
Menos de 2 meses.
Sí, claro. ¿Cómo lograr unir a todo el pueblo venezolano en semejante situación para que le apoye a usted y los posibles candidatos a la Asamblea?
Bueno, mira, aquí van a salir otros candidatos, ¿no? Eso lo vamos a ver en estos 2 próximos días o 3 próximos días van a salir otros candidatos de la oposición, ya que vienen militando a la oposición a postularse a las presidenciales, ¿no? Sin embargo, los partidos en la ley están obligados a participar en estas elecciones. Digo, obligados para no desaparecer, ¿no? Y bueno, esta nueva posibilidad que se presenta obliga de alguna manera a los partidos a participar para no desaparecer y van a tener que moverse en factor de eso. Nosotros nos estamos moviendo en factor de eso porque si vamos a participar en las presidenciales, nos vemos obligados a participar en cualquier elección que el gobierno llame. Queremos dar la pelea en cualquier elección que el gobierno llame. Una de las cosas que el gobierno está aprovechando es la desarticulación de la oposición. O sea, están desarticulados, están divididos y eso lo ha aprovechado el gobierno para hacer todo lo que ha ganado últimamente, que son las alcaldías, las gobernaciones. Y bueno, van a seguir insistiendo en eso, tratando de ganar la presidencia, la Asamblea Nacional, las Asambleas Legislativas Regionales y los consejos municipales. O sea, todo esto van a tratar de aprovecharlo con esta desarticulación de la oposición. Y no creo que debamos seguirle cediendo espacio. Y debemos organizarnos y responder categóricamente a esa convocatoria a elección.
Esa organización que usted menciona, ¿sería factible que si presenta un candidato o candidata a la oposición, que se sabe que puede ser entre María Corina y Enrique Capriles, ¿usted qué papel tomaría si ellos presentan un candidato de oposición? ¿Habría algún tipo de alianza o usted también tendría como su propio camino diferente? ¿O no es mejor unirse en una sola causa opositoria para enfrentar a Maduro?
Yo pienso que deberían presentarse primero, ¿no? Capriles está inhabilitado, él no puede presentar su nombre a un cargo de elección popular. María Corina sí lo puede hacer, pero carece de un partido que la apoye para eso. Y aquí vamos a ver qué otros candidatos pueden presentar. Sabemos ya por sus anuncios que Claudio Fermín, que ha militado en la oposición, presentó su nombre como precandidato. También el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, presentó su nombre a las presidenciales. Así que por lo menos ahora tenemos dos candidatos de carrera política en la oposición que van a presentarse en las presidenciales. Sin embargo, creo que por la organización y por el liderazgo, nosotros no solamente que nos vamos a mantener en la contienda, sino que podemos tratar de ver si al final por encuestas, por popularidad y por oportunidad real de ganar, habría que hacer un acuerdo para terminar con uno solo, ¿no?, la carrera.
Sí. Pastor, dos preguntas más antes de terminar nuestra conversación. La primera tiene que ver con la formación política que usted tiene. Aquí en nuestro país, desafortunadamente, tenemos líderes que no se han formado para desarrollar con todo el ímpetu los cargos públicos, los cargos de elección popular. Y es precisamente porque es gente que se ha lanzado así, como que yo puedo administrar esto porque como administro mi negocio, puedo administrar mi municipio. En el caso suyo, pastor, ¿usted qué tipo de formación ha tenido para garantizar que el ejercicio de su primer cargo público de Venezuela, en efecto, va a ser el más idóneo, el más inteligente, sobre todo el más equitativo y el más representativo dado por la elección popular?
Mira, tengo una muestra de eso. Yo te podría, o cualquiera podría presentar algún tipo de conocimiento, ¿no?, en cuanto a esta materia. Sin embargo, yo tengo experiencia exitosa al levantar una organización como el Evangelio Cambia, con más de 130.000 voluntarios en el país, donde la inclusión ha sido una de las características. Nosotros tenemos teníamos, porque ya no soy el líder en esa organización, pero tenemos en esa organización líderes de los católicos, de las ramas de los evangélicos, y pude convocarlos, ¿no?, a los mejores para esto. Esto no es diferente. Aquí hay que gobernar con los mejores, hay que convocar las mejores voluntades y capacidades para hacer un gobierno inclusivo y capaz de poder sacar este país adelante. En mi posición pretendo gobernar con la gente en la que yo confío, sino con los más confiables, con las personas que realmente saben de lo que van a hacer o van a gerenciar, ¿no? Y eso ha sido uno de los errores graves de este gobierno. Ha puesto gente con su ideología, que le tienen confianza, pero no son confiables, no son capaces para administrar o para hacer lo que les toca hacer. Y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Todas las instituciones en el piso, las empresas básicas en el piso, la empresa petrolera en el piso, por poner gente con ideologías parecidas, como te digo, que yo le tenga confianza porque son de mi partido, porque son de mi ideología, pero no son confiables porque no tienen la capacidad. En ese punto ya tengo una muestra clara de poder convocar las voluntades y rodearme de los mejores para hacer, en el caso anterior, pues hice la organización más fuerte de carácter cristiano del país, y en esta ocasión pretendo ser el país más fuerte en cuanto a gestión, sí. Si soy o resulto electo por este pueblo venezolano.
Bueno, y una pregunta final. El mensaje bíblico nos ha enseñado que Dios, nos ha contado que Dios ha hablado a través de diferentes formas a las personas a lo largo de la historia, y le ha dado mensajes a la gente. a través de los sueños, a través de una buena conversación con una persona que se convierte en su líder espiritual. En este caso, ¿hay un tipo de mensaje divino que le haya permitido tomar la decisión de lanzarse para la presidencia de Venezuela?
Sí, sí, empezaron a suceder cosas de carácter espiritual, ¿no? O sea, esa posición que tú tienes, que todos tenemos, por supuesto, ese ser, ¿no? Y que enfrente de una decisión conflictiva, porque para mí ha sido muy conflictiva dejar lo que yo conozco para asumir un camino que, aunque lo he desarrollado no para obtener un cargo de elección popular, sino sencillamente para servir a un pueblo, y que lo conozco, no deja de ser diferente en su perspectiva, ¿no? Pero sí, sentí mucha paz, profunda paz en el hecho de dejar a un lado lo que he hecho hasta ahora para empezar una carrera que tenga que ver ahora con el mejoramiento y el rescate de mi país. Así que tengo, si hablamos de algo espiritual, profunda paz en esta decisión que he tomado de presentar mi nombre a las presidenciales y posiblemente quedar electo como presidente y enfrentar un país saqueado, un país dividido, un país cargado de odio, de rencor, porque le han inoculado esto durante años en los discursos de ambos bandos. Y creo que nos han politizado las familias de este país. Ahora vemos familias divididas y finalmente un país dividido, porque aquí se politizó todo, absolutamente todo.
Muy bien, son las 8:42. Despidamos al pastor
Carlos. Bueno, pastor Javier Bertucci, deseando pues que la presencia de Dios esté en usted y sobre todo que ese servicio que pretende hacer pues se pueda cumplir en un país que está absolutamente destrozado. Levantarlo de sus cenizas no va a ser nada fácil, va a requerir de una fuerza espiritual gigantesca. Y bueno, seguiremos mirando las noticias para enterarnos de cómo van los desarrollos en el hermano país de la República Bolivariana de Venezuela. Así que yo le diría desde mi rinconcito, una bendición de Dios y ánimo.
Muchísimas gracias por su palabra y bueno, espero que Dios nos ayude en esta carrera. Muchas bendiciones para todos allá.